Bienvenidos al podcast de las aficiones, de los goles, de la Liga, de la Champions. Esto es Con Tres Pelotas.
Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a Con Tres Pelotas en este inicio de 2023, en esta vuelta al cole, en este primer episodio de este año que os deseo a todos que seáis muy felices. Un año que ha empezado con fútbol del bueno, con caras y cruces dependiendo de qué equipo seas, con cara para mí, con cruces tanto para Mario como para Sergio. Ambos les mando un saludo porque, bueno, hoy por desgracia estoy aquí solito. Y un año en el que aparte empieza, como digo, fuerte en el fútbol, porque aparte de esta primera jornada de liga de la que hoy os hablaré, de la que hoy repasaremos, en apenas unos días podemos llegar a ver incluso un clásico. La Supercopa de España empieza en Riad el próximo jueves y, bueno, podemos llegar a ver en la final ese clásico Madrid-Barça. Sí, ambos se deshacen, tanto por un lado el Barça del Betis en las semifinales como el Real Madrid del Valencia Club de Fútbol. Un Real Madrid que llega a esta cita, que llega a la Supercopa de España de Riad, después de haber hincado la rodilla en el Estadio de la Cerámica el pasado sábado contra el Villarreal. Un Estadio de la Cerámica renovado, que han aprovechado el Mundial para darle un lavado de cara, más que un lavado de cara, una buena reforma a ese estadio, que para un equipo que ha llegado a semifinales de Champions, que ha ganado una Europa League, pues ya se queda pequeño, ya está un poquito obsoleto. Y bueno, por los vídeos que he visto, un estadio que lo han dejado muy muy chulo, que dicen que es uno de los más modernos de Europa en la actualidad. Bueno, a tanto no he llegado a ver, pero sí que se ve un estadio muy muy chulo, que me recuerda mucho esa grada enorme que tiene, ese fondo enorme, al estadio de aquí del Dortmund, al Signal Iduna Park. Es muy parecido y, bueno, espero que el ambiente también sea bastante parecido. Como digo, en este partido el Villarreal ganó 2-1 al Real Madrid, en un partido en donde para mí los de Submarino Amarillo fueron superiores, los de Quique Setién, un Quique Setién que ha sido siempre ninguneado por la prensa de Madrid desde que dirigió al Barça y que, bueno, se reivindicó un poquito con esta victoria, yo creo. Pero lo que digo, al final un Villarreal superior al Madrid con ocasiones igual. En cuanto al número de ocasiones estuvieron ahí parejos, pero en cuanto a la calidad de estas ocasiones, en cuanto a la peligrosidad de estas ocasiones, pues el Villarreal estuvo un puntito por encima del Real Madrid, sobre todo con esa primera ocasión que tuvieron hacia el minuto 5 con un taconazo de Coquelin que se fue al palo de la meta defendida por Thibaut Courtois. Y bueno, se llegó con 0-0 al descanso, pues a tener varias ocasiones muy bien defendidas por Courtois y por la defensa del Real Madrid. Pero nada más empezar el segundo tiempo, en el minuto 46-47, un fallo bastante de estar frío, de salir después del descanso. Un balón metido por Ferland Mendy al medio que acabó robando el Villarreal y que acabó llevando al 1-0 gol de Jeremy Pino, que ponía así de esta forma por delante al Submarino Amarillo. A partir de aquí, pues hubo todavía dos goles con polémica. Una polémica que llevamos, pues yo creo desde que existe Con Tres Pelotas hablando de ello. El tema de las manos, cuándo es mano, cuándo no es mano, por qué una sí, por qué otra no, por qué se pita una, por qué el VAR entra en una, por qué el VAR entra en otra. Es un tema que es recurrente tanto aquí en Con Tres Pelotas como en el mundo en general del fútbol. Y es normal porque no es lógico. Yo para mí, y esto dicho desde el lado de un culé, ninguno de los dos es penalti, ni el del Villarreal, esa mano de Juan Foyth, que al final el muchacho lo que hace es estar corriendo. Vamos a tener que empezar a pedirle a los defensas, pedirle a los jugadores que corran como si fueran muñecos de futbolín, con las manos pegadas al cuerpo. Es que no puede ser. Tú al final, a la hora de hacer el movimiento de correr, de salir en carrera, mueves los brazos, y si en ese momento te cae el balón en la mano, en el brazo, no es para nada penalti. Y para mí, sí, bueno, muchos dicen que es interpretable, que ocupa un espacio pues que no es natural, pero al fin y al cabo es lo que digo, si el muchacho está corriendo, tiene que mover los brazos, le cae el balón en el brazo, para nada es penalti. Y tanto digo esto por el penalti que le pitaron en contra al Villarreal, o a favor del Madrid, como el penalti en el otro área de David Alaba, que el chaval se está cayendo, que intenta levantarse. En principio, si Alaba no hubiera levantado la mano del suelo como para intentar levantarse, no habría sido penalti, porque si la mano está o el brazo está apoyado en el suelo, no se pita penalti. Pero al hacer el intento de intentar levantarse, de seguir continuando en el juego, le pega el balón en la mano. El chaval se está cayendo. El chaval no está intentando parar el balón como si fuera Thibaut Courtois. Él se está cayendo y le da el balón en la mano. Como digo, ninguno de los dos para mí era penalti. Ambos fueron transformados. Por un lado, el penalti a favor del Real Madrid por Karim Benzema. Por el otro lado, por Gerard Moreno, que también hizo un partidazo. También hay que destacarlo. Pero yo creo que con este tema, con estas situaciones de las manos, del VAR que entra aquí, que allí no entra, yo creo que nos estamos cargando el fútbol, o se están cargando el fútbol con este tema, porque nos vendieron el VAR como una herramienta para mejorar, para que hubiera menos fallos, para que, bueno, que fuera más fácil para los árbitros. Y yo creo que los árbitros lo que están haciendo es dejar de pitar, fiándose de que el VAR les va a avisar, perdón, si ha pasado algo, y al final no están haciendo su trabajo. Como digo, esto es una opinión personal, no es opinión ni del podcast, ni mucho menos, es opinión mía, pero no creo que ninguno de mis compañeros tenga una opinión muy muy diferente a lo que yo estoy contando el día de hoy. Y bueno, dejando ya un poquito de lado el partido del Real Madrid, esa victoria del Villarreal por 2-1 en el Estadio de la Cerámica, nos vamos al partido de la jornada, a ese Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, un partido que al final se llevó el gato al agua el Barça, que bueno, que para los culés estamos muy contentos, que era un partido que veías difícil, obviamente, siempre contra el Atlético de Madrid es difícil, más si es en el Metropolitano, más si tu estrella, el máximo goleador de la temporada, está sancionado, una sanción que para unos puede ser más justa, para otros menos, pero que al final está ahí, que le impide jugar los próximos todavía dos partidos de Liga, y en este partido del Estadio Metropolitano tampoco estaba Robert Lewandowski. Y obviamente eso te hace ver el partido con otra perspectiva, te hace ver, como muchos decían en la previa, incluso que el Barça, después de la derrota del Madrid el día anterior, simplemente con un empate le valía. Pero bueno, la actitud del equipo me gustó mucho, la verdad que resumiendo el partido, los primeros 30 minutos, 35 minutos fueron totalmente del Barça, un monólogo, el Atleti solo podía correr detrás de la pelota, muy buen jugado por parte de Gavi, un gran partido que hizo Gavi contra el Atleti, un gran partido que hizo Pedri, que al final de sus botas nació el gol de Dembélé, una jugada que, bueno, se vio Pedri un poquito rodeado, y yo creo que Pedri en este sentido, y sé que muchos me van a atacar por decir esto, en ese sentido se parece muchísimo a Iniesta, y es algo que mucha gente le compara con Iniesta, otros dicen que no llega al nivel de Iniesta, obviamente el chaval todavía es muy joven para saber si al final de su carrera va a tener los mismos logros que Andrés Iniesta, pero que en esas situaciones sí que se le ve ese punto de lucidez en el que estoy rodeado, que hago, salgo por aquí, y al final eso es lo que va contando. Una jugada, como digo, espectacular de Pedri, que se fue el solito de tres, que estaba rodeado y al final los dejó atrás, dando un pase hacia el punto de penalti a Gavi, que bueno, aquí también hubo polémica, porque si Gavi mete el cuerpo, que si le mete codazo a Renildo, me parece que era, que si es falta o no, pero al final el balón llega a Gavi, lo da a la banda donde llegaba Ousmane Dembélé, un Ousmane Dembélé que poco a poco se va afianzando como una de las estrellas del equipo, y batió a Jan Oblak. Como digo, hasta ese minuto, hasta bueno, unos minutos después todavía de ese gol de Ousmane Dembélé, el Barça era superior al Atlético de Madrid, pero un Atlético de Madrid que se sacudió enseguida la presión, que se sacudió enseguida ese dominio del Barça, y desde ahí hasta el final del partido dominó el partido. Realmente el Atlético de Madrid no hizo un mal partido, de hecho bueno, yo lo comenté con Mario luego en privado y con Sergio, que un empate hubiera sido un resultado bastante justo, pero al final del Atlético de Madrid hay que destacar a Pablo Barrios, este chico que ha sacado Simeone y que le está dando oportunidades, y el chico se le ve un poquito como Gavi, con muchas ganas, pidiendo la pelota, yendo a todas las jugadas, yendo a defender, subiendo, bajando. La verdad que el chico le está poniendo muchos huevos, con perdón de la expresión, algo que seguramente por eso está jugando, porque es algo que le gusta mucho a Simeone, ese tipo de jugadores. Y como digo, un Atlético de Madrid que empezó a dominar el partido, que Griezmann sacó lo que sabe hacer. Joao Félix un poquito más oscuro, pero que también pues puso su granito de arena junto con Pablo Barrios. Y un Atlético de Madrid que lo intentó hasta la saciedad, que siguió intentando, que tuvo ocasiones hasta incluso en el descuento, un balón que sacó Ronald Araujo en la misma línea de gol. Como he dicho hace un momento, para mí el empate hubiera sido algo muy justo, pero tengo que alabar la buena actitud, como dije al principio, del Barça, que al final, obviamente, tiro para casa, es mi equipo y barro para los míos. Y como digo, esa buena actitud, sobre todo defensiva, con tres grandes centrales que estaban jugando el partido, aunque Jules Koundé jugó un poquito como de lateral, ha ayudado mucho en tareas de central, en tareas defensivas, tanto a Christensen, que se está afianzando también como titular en este equipo, que es un chico con mucha experiencia, que tiene empaque, que sabe estar ahí, que no se pone nervioso, tanto él como Ronald Araujo al lado, que otro Ronald Araujo que sacó ese balón en la línea, que es una bestia defensivamente, que hubo incluso una jugada que estaba tirando en el suelo y metió la cabeza a ver si podía sacar el balón, aún a riesgo de que se la partieran. Y como digo, los tres centrales y con ayudas defensivas tanto de Gavi como de Frenkie, que sí, después, esa solidaridad defensiva que años atrás o que en las últimas temporadas no hemos visto en Barcelona y que están haciendo que el Barcelona sea, al menos a nivel local, a nivel español, ya sabemos que en Europa las cosas pintan de otra manera, pero que al menos en España, a nivel defensivo, están sacando unas virtudes que, como digo, en los últimos años no veíamos en Barcelona. Siempre era el juego del tiki-taka, el juego de ofensivo, y nos preocupábamos muy poco de la faceta defensiva, y en partidos como el de ayer se demuestra que esta faceta defensiva pues también tiene que estar ahí. Por eso el Barça es el equipo menos goleado de esta liga, si no me recuerdo mal, con 6 goles en contra en todos estos partidos. Al final Ter Stegen hace un muy buen trabajo, pero toda la línea defensiva, como he dicho, alabando a Koundé, alabando a Christensen y sobre todo a Ronald Araujo, que es un estandarte ahí en el centro de la defensa. Pues eso, hay que saber valorar también eso, no solo los jugadores que meten los goles. Bueno, y hasta aquí este episodio de esta semana, este primero de 2023 de Con Tres Pelotas. Espero que os haya gustado. Igual estoy un poquito oxidado de grabar este podcast solo, sí que mi otro podcast lo grabo siempre solo, pero Con Tres Pelotas rara vez lo hago yo solo. Si estamos uno de nosotros solo, normalmente suele ser Sergio, que desde aquí le vuelvo a mandar un saludo. Espero que el próximo episodio podamos estar los dos y podamos hablar de esa Supercopa de España y quién sabe si hablar de un derbi, un clásico, un Madrid-Barça que puede llegar este fin de semana. Vamos a cruzar los dedos para que así sea. Lo siento por la gente del Betis y del Valencia, que me imagino que también quieren alzar ese título, pero obviamente a los aficionados del Barça y del Madrid nos gusta ver ese tipo de encuentros, así que esperemos cerrar esta semana, con ese clásico, ese Madrid-Barça en la Supercopa España en Riad. Y lo dicho, nos vemos la semana que viene con más y mejor fútbol. ¡Hasta luego!